día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía. Iniciamos esta segunda media hora y esta emisión corresponde al martes 1 de noviembre de este año 2022. En estos próximos 30 minutos vamos a tener las declaraciones que ha hecho a Radio Martí, precisamente Estados Unidos, con respecto a la situación con el incidente en Bahía Honda. También el Tribunal Municipal de Morón ha condenado a más de 3 años de privación de libertad al camillero Omar Ortega Mendoza por hablar del mandatario Miguel Díaz-Canel. Tomás Cardoso estará con nosotros, nos va a adelantar que tiene en Cuba al día, y Pepe Lacayo, como siempre, ampliará las noticias de los deportes. El equipo que continúa acompañándoles, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, Elena Rodríguez en la producción, Yolanda Huerga, Ibe Pacheco y Ada Balda están allí en la sala de redacción y en los micrófonos.
Bruno Tocas.
Y Ariane González. Así que ya vamos a iniciar esta segunda media hora con informaciones de Cuba.
El gobierno de los Estados Unidos lamenta que funcionarios cubanos politizaran el incidente en Bahía Honda después de que el gobierno de La Habana alegara que la política estadounidense hacia la isla alienta las salidas ilegales. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
En un correo electrónico a Radio y Televisión Martí, un vocero del Departamento de Estado dijo que Estados Unidos envía su más sentido pésame a las familias de las personas fallecidas el sábado cuando una lancha de tropas guardafronteras de Cuba chocó contra una embarcación que llevaba inmigrantes cubanos de manera ilegal a Estados Unidos. El portavoz expresó que es lamentable que funcionarios cubanos politicen este trágico incidente para criticar la política estadounidense, añadiendo que, como ilustran estas muertes, la migración irregular pone a los migrantes, incluidos los niños, en situaciones muy peligrosas. El vocero dijo que si el gobierno cubano desea reducir la migración irregular, debe abordar sus políticas económicas fallidas y poner fin a la represión de sus ciudadanos en el país. Dijo que Estados Unidos seguirá dando prioridad a su apoyo a los derechos humanos y al bienestar político y económico del pueblo cubano. Añadió que a medida que Estados Unidos trabaja para ampliar las vías de migración seguras y legales para los cubanos, una vez más advierten a todos que no intenten una migración marítima irregular, peligrosa y a veces fatal. El portavoz señaló que Washington está recopilando información y continuará investigando las circunstancias que rodearon este trágico incidente. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El Tribunal Municipal de Morón, en la provincia de Ciego de Ávila, condenó a más de 3 años de privación de libertad al camillero Omar Ortega Mendoza por hablar mal del mandatario Miguel Díaz-Canel. La información la proporcionó Juan Carlos González Leiva, del Consejo de Relatores de Cuba, en un audio divulgado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Según declaró su tía al Consejo de Relatores, el tribunal permaneció acordonado por fuerzas policiales y de la seguridad del Estado. La vista se efectuó a puertas cerradas con la sola participación de 2 familiares de Omar y sin el respeto debido a las normas del derecho procesal penal. El familiar explicó que Mendoza fue acusado de 2 delitos de desacato, simple y agravado. Agregó que Mendoza no fue inculpado por los letreros aparecidos en la pared frontal del estadio de Morón, incitando al pueblo a no votar por el código de familia, sino por una directa que hizo a través de las redes sociales en las que asume una postura radical crítica contra el gobierno de Cuba y menciona a Díaz-Canel de forma irrespetuosa, según dijeron los oficiales de la seguridad del Estado. Explicó que esta directa o parte de ella fue puesta al juez a petición del abogado de la defensa. Ortega había sido detenido en su casa el 27 de septiembre pasado e internado en los calabozos de instrucción policial de Ciego de Ávila, donde estuvo casi 1 mes incomunicado.
Ortega Mendoza cumplió recientemente otra condena de 10 meses de prisión por publicar imágenes que mostraban decenas de cadáveres en los pasillos de un hospital de Morón, como una forma de denunciar la precariedad del sistema de salud cubano y la indolencia de las autoridades del sector.
La curadora de arte Claudia Genluis, desde Miami, expresó a Radio Martí su preocupación ante la posibilidad de que el artista y activista del performance Luis Manuel Otero Alcántara se encuentre en huelga de hambre en la prisión de máxima seguridad de Guanajay en la provincia Artemisa.
No hemos tenido ninguna información de Luis. Hasta el momento seguimos pensando que está en huelga, a partir de lo que él me dijo en la última llamada esa del jueves, y bueno, no hemos tenido más ninguna noticia. Por supuesto que estamos extremadamente preocupados con la salud de Luis Manuel, más teniendo en cuenta las últimas afectaciones que ha tenido, producto también de las huelgas de hambre y de sed que ha realizado. Recordemos que Luis está perdiendo la visión, recordemos también que Luis está teniendo problemas circulatorios. O sea, lo que pueda suceder a raíz de esta huelga puede ser irreversible realmente para él y para su calidad de vida.
Tras ser detenido en La Habana el 11 de julio de 2021, Otero Alcántara, dirigente del Movimiento San Isidro, fue sentenciado a 5 años de privación de libertad por los delitos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos, en un juicio en el que también fue condenado a 9 años de prisión el rapero Michael Osorbo Castillo.
Y el opositor Guillermo Fariñas fue citado para presentarse hoy a un interrogatorio en una unidad policial en la ciudad de Santa Clara. Fariñas, premio Sájarov a la libertad de conciencia, dijo a Radio Martí que mientras se dirigía al lugar de la situación, que el objetivo de estas acciones es dejarle saber que está bajo el control de la policía política del régimen cubano.
Ayer, en horas de la tarde, se personó en casa de mi mamá el mayor Ernesto Jiménez Aparicio, que es el primer oficial de la unidad de enfrentamiento de actividades subversivas enemigas, y dejó una situación que es un interrogatorio aclaratorio y profiláctico. Es lo que dijeron. Él no le dijo para qué era. Me voy dirigiendo hasta la quinta unidad de la Policía Nacional Tradicional. Yo pienso que, el sistema represivo está en función de que yo sepa que me tienen constantemente controlado, que no me puedo mover para ningún lado. Yo pienso que ese es el objetivo.
El piloto cubano que llegó al sur de la Florida a bordo de una avioneta de fabricación rusa con la que huyó de Cuba tuvo el lunes su primera comparecencia en una corte de inmigración, pero seguirá detenido hasta la próxima audiencia. Rubén Martínez Machado, de 29 años de edad, volverá la próxima semana a la corte en Pompano Beach para proseguir con su solicitud de asilo en los Estados Unidos, la que presentará bajo el argumento de tener un miedo creíble de que si fuera devuelto a Cuba su vida correría peligro, tal como lo señalara su abogado Eduardo Soto. Nuestro colega Ricardo Quintana acudió a la conferencia de prensa del abogado Soto y este fue parte de su intercambio con el representante legal del piloto cubano.
Los acontecimientos al margen del caso del señor Martínez, los acontecimientos de las últimas horas, ha habido un suceso lamentable en aguas cubanas, se dice que hubo tráfico humano, hay muertos por medio, sé que usted está al tanto de eso. ¿Usted cree que esto que ha ocurrido en Cuba afecte en el caso de su representado, según su experiencia?
Yo no creo que una cosa tiene que ver con lo otro. Yo sé sobre el caso ya de Rubén. Yo creo que él tiene un buen temor de regresar a Cuba y nosotros nos basaríamos en esos argumentos. Nosotros ya hemos entregado ya su aplicación formalmente de asilo político. Ya está en la corte y ha sido documentado por la corte.
¿Usted lo ha visto físicamente en persona?
Bastante hoy. Nos abrazamos, nos dimos el fist bump.
¿Ha bajado de peso? ¿Está comiendo bien? ¿Está de buen...?
Tiene un buen color de piel, es un muchacho agradable. Me miró bien en los ojos y nos entendimos bastante.
¿Tiene uniforme de detenido? ¿Qué color tiene? ¿Naranja, amarillo?
Orange, naranja.
Naranja.
12:39, el tema lo indica rápidamente. Vamos a conocer qué nos tienes hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Arane, buenas tardes, Bruno. Bueno, vamos a hablar de la Feria del Libro perdón, la Feria Internacional de La Habana, no la Feria del Libro, la Feria Internacional de La Habana, próxima a comenzar, el ministro de Comercio Exterior, Rodrigo Mamir, que tiene fijada la esperanza en inversionistas que van a acudir al evento. Y vamos a hablar del impacto que pudiera tener la victoria de Luis Ignacio Lula da Silva en la economía cubana, que según el economista Elías Amor Bravo, es mínima, dada la situación que tiene desastrosa Brasil en la economía después de la pandemia, el país polarizado. Vamos a hablar de este contexto. Y el plato fuerte del espacio hoy van a ser tres temas. Se incrementan drásticamente los apagones en las últimas horas ante la salida de varias unidades en varias termoeléctricas, sumado al desabastecimiento de alimentos que está siendo récord la inflación de los precios en los mercados informales cubanos, y el tema del dengue, que sigue en incremento. Todo esto es lo que vamos a estar tocando en el espacio del día de hoy. El dengue, en Santiago de Cuba, las autoridades lanzaron una alerta que ya no tienen capacidad hospitalaria, y lo mismo está ocurriendo en otras provincias. Ya estamos, Ariadne, a 1 de noviembre, fuera de temporada, entrando en el invierno y fuera de las temporadas de lluvia, y no logra el gobierno cubano contener el brote del dengue.
Es muy preocupante.
Muy preocupante. Muy preocupante. Sobre todo la variante del dengue hemorrágico, que es la que está afectando y causando muertes, a pesar de que hay un encubrimiento de las estadísticas por parte de las autoridades.
Ya saben ustedes, no se lo pierdan, interesante como siempre los temas. En Cuba al Día, la cita a las 2 de la tarde a través de las frecuencias de Radio Martí. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 8 de la noche el tercer juego de la Serie Mundial entre los Astros de Houston y los Phillies de Filadelfia.
Soy Amani Gandal,
Ale Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerda, este martes, 8 p.m., la Serie Mundial, Astros versus Phillies. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
12:42, avanzamos en más noticias.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pide a los gigantes petroleros que dejen de especular con la guerra. La agencia francesa de prensa amplía esta información.
El presidente estadounidense Joe Biden hizo un llamado el lunes para que los gigantes petroleros dejen de especular con la guerra ante las ganancias récord de estas empresas en medio de una fuerte inflación. Creo que tienen la responsabilidad de actuar por el interés de sus consumidores, su comunidad y su país, invertir en Estados Unidos incrementando la producción y la capacidad de refinamiento, pero no quieren hacer eso, tienen la oportunidad de hacerlo, bajar los precios para los consumidores en las gasolineras. Si no lo hacen, deberán pagar más impuestos sobre sus beneficios excepcionales y enfrentar otras restricciones. Las grandes compañías de hidrocarburos han reportado ganancias récord gracias a un incremento de los precios del crudo, que se disparó tras la invasión de Rusia en Ucrania. En el tercer trimestre del año, ExxonMobil obtuvo $19,700 millones, un nivel récord. En tanto, Chevron ganó $11,200 millones, apenas por debajo de su récord del trimestre anterior. Ante la disparada de precios de la energía, las empresas europeas también obtuvieron beneficios importantes. Shell ganó $6,700 millones, Total Energy $6,600 y Eni $5,900 millones. Esta situación contrasta con lo que ocurría hace 2 años cuando, en plena pandemia, los precios de la energía se derrumbaban. Las declaraciones de Biden se producen a días de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, en las que su partido demócrata se juega el control del Congreso.
Y Nicaragua se alista para celebrar sus elecciones municipales el 6 de noviembre próximo. Donaldo Hernández amplía esta información.
Este domingo, más de 3 millones de nicaragüenses están habilitados por el Consejo Supremo Electoral para participar de las elecciones municipales, los segundos comicios más importantes del país después de las elecciones presidenciales. Para el investigador de estudios latinoamericanos, Evan Ellis, los comicios carecen de legitimidad porque no participará la oposición.
Bueno, realmente yo creo que ya hace tiempo ya se acabó la democracia en Nicaragua. O sea, y para los que han tenido duda, o sea, las elecciones fraudulentas en noviembre de 2021, 2021 fue solo una gran ilustración, especialmente cuando hizo ilegal básicamente todos los partidos de la oposición.
Ellis considera que en la práctica Nicaragua tiene un modelo de partido único, opinión que respalda el exdiputado opositor Eliseo Núñez.
Ya somos un modelo de partido hegemónico y la pregunta es ¿cuándo se va a convertir en un partido único? Pero hacia ahí va.
Ambos consideran que muchos de los potenciales candidatos a las alcaldías están entre los más de 200 presos políticos. Sin embargo, el Consejo Supremo Electoral afirma que la votación del domingo es democrática.
Seguimos asegurando las mejores condiciones en estas elecciones soberanas municipales 2022.
La oposición, por su parte, ha llamado a sus seguidores a no participar de los comicios municipales. Donaldo Hernández, Voz de América.
La ONU rechaza que un barco con granos estuviera involucrado en el ataque del Mar Negro. La información la ofrece la AFP.
La ONU rechazó el lunes que un carguero civil que transportaba grano ucraniano podría estar involucrado en un ataque con drones contra Rusia. En tercer lugar, en relación con el presunto uso indebido de buques de carga con fines militares, ninguno estaba en el corredor la noche del 29 de octubre, cuando se produjo el ataque denunciado, y ningún buque informó de un incidente durante el fin de semana. Moscú suspendió el domingo el acuerdo de granos negociado por la ONU después de que su flota del Mar Negro en Crimea, anexada por Rusia, supuestamente fuera atacada por drones y acusa a Ucrania de los hechos. El embajador ruso reiteró la acusación el lunes ante el Consejo de Seguridad. La información restaurada de las memorias muestra que estos drones fueron lanzados desde la orilla del mar en el área de la ciudad de Odessa. Después de eso, siguieron el área segura en el corredor de granos y luego cambiaron su ruta hacia Sebastopol y la Crimea rusa. Las coordenadas de uno de los drones muestran que el punto de partida estaba en el área marítima del área de seguridad del corredor de granos. A pesar de la suspensión de Moscú del acuerdo, los buques de carga con cereales y otros productos agrícolas partieron el lunes de los puertos ucranianos, con el apoyo de Naciones Unidas y Turquía. El Kremlin dijo que sería peligroso hacer cumplir el acuerdo sin su participación.
A las 12:47 damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Ginebra, el brote de viruela símica sigue representando una emergencia sanitaria mundial que es el nivel más alto de alerta de la Organización Mundial de la Salud, dijo este martes la Comisión de Emergencias de la Agencia de las Naciones Unidas.
Nueva Delhi, las operaciones de búsqueda continúan este martes por tercer día consecutivo tras el desplome de un puente en la India que ha dejado hasta ahora 135 muertos y decenas de heridos y que ha llevado a las autoridades a iniciar una investigación sobre la responsabilidad del fallo de la estructura.
Nairobi, el bloque de ébola declarado en Uganda el 20 de septiembre acumula ya 130 casos confirmados, incluyendo 43 muertes, confirmaron hoy a la agencia de noticias EFE fuentes del Ministerio de Sanidad ugandés.
Quito, un grupo de agentes carcelarios fue retenido hoy por presos en el interior de una cárcel del norte de Ecuador, mientras en otras ciudades se registraron balaceras y explosiones para exigir que algunos cabecillas del grupo delictivo no sean reubicados en otras prisiones.
Cabo Cañaveral, el poderoso cohete Falcon Heavy de la compañía privada SpaceX despegó este martes desde Cabo Cañaveral en la Florida con dos satélites de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.
El Pepe.
Con las pilas cargadas, llega Pepe Lacayo, buenas tardes.
Bueno, parece que hoy sí se va a poder jugar el tercer partido de la Serie Mundial entre los Astros de Houston y los Phillies de Filadelfia. Aguaceros torrenciales cancelaron o han pospuesto el tercer juego hasta esta noche Eso significa, y esto le conviene a los Phillies, porque ya, en efecto, ya cambiaron de pitcher para esta noche. Ayer iba a lanzar Noah Syndergaard, el veterano de mil batallas, y hoy están poniendo al zurdo venezolano Rangel Suárez, que ya en esta postemporada tiene una victoria, cero derrota, efectividad de 1.86 y 9 ponches. Por los Astros de Houston va, dice Orlando Chinea, que es cubano-americano, sí. Pero déjame decirte, yo soy más sueco que él es cubano-americano. Tiene una abuela cubana que llegó aquí joven, y entonces por eso dicen que es cubano. Imagínate tú, Lance McCullers Jr. va a lanzar por los Astros de Houston, efectividad 2.45 y 13 ponches en esta postemporada. El partido a las 8:03 p.m. en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle aquí por Radio Martí. Esto significa que ahora... Mañana, si todo marcha bien, se va a jugar el cuarto juego y el jueves el quinto. El viernes es un día libre y el fin de semana me voy a tener que jamar toda la Serie Mundial otra vez. Así que, a que tú veas cómo es la
intenso,
cosa.
¿No? Ay, intenso, ¿no? Intenso, va a estar intenso. Intenso.
Bueno, el outfielder cubano Geisel Cepeda, de 24 años de edad, acuerda con los Texas Rangers la firma pendiente al examen físico. Todo está supeditado hoy en día a un examen físico. La bonificación entre 125 mil y 225 mil dólares. Cepeda posee atleticismo, espacio de desarrollo, velocidad y contacto. Es el quinto jugador de los 12 que abandonaron el Mundial Sub-23 en acordar con una organización de la MLB. Así que en solamente un año, ya 5 de los 12 se han abierto caminos. Yo sé que ahora Bruno quiere hablar de la NBA. Damas y caballeros, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con el equipo de Bruno Tokarczuk? El Utah Jazz, con promedio de 6-2, derrotó a los Grizzlies 121-105. Y el joven finlandés Markkanen, con 31 puntos, 11 rebotes y 2 asistencias.
Yo le di instrucciones de lo que debía hacer y cómo tenía que jugar.
Qué grata sorpresa este muchacho para este equipo. Y el Jazz, que tiene 6-2, una de las sorpresas para... Los Bucks de Milwaukee también ganaron. Tiene promedio de 6-0, un poquito mejor que el de Bruno. Sí, sí. Pero bueno, ya eso se esperaba. ¿Okay? Derrotaron a los Pistones. Imagínate tú. Así que los Reyes ganaron. Los 76ers, 4-4, vencieron a los Wizards. Y los Halcones de Atlanta perdieron contra los Raptors de Toronto. Una cosa que quería decirte, los Cohetes de Houston, este equipo de Houston no es como los Astros. 1-7 los Cohetes de Houston perdieron contra los Clippers. Así que, pero definitivamente la sorpresa es el equipo de Bruno.
De Bruno. Es que son las emociones que yo le noto cada día. Oh.
El Miami Heat va a jugar aquí mismo esta noche en la capital del Sol, promedio 2-5, contra los actuales campeones nacionales, los Guerreros de Golden State. En otras palabras, buena suerte.
Que están perdiendo también.
Sí, 3-4 los Guerreros. Los Nets con 1-5, y eso que yo tengo un experto en baloncesto que me dijo que este año los Nets iban a dar guerra, así como los 76ers, imagínate tú, contra el Chicago Bulls y Orlando Magic, el peor equipo de toda la liga, 1-6 contra Oklahoma City Thunder, y los Soles de Phoenix 5-1 contra los Timberwolves de Minnesota. En la Champions League, momento crucial esta tarde a las 4 p.m. hora de Cuba, el Olympique Marsella se ve obligado a derrotar al Tottenham Hotspur si espera clasificar a los octavos de final, igual el Sporting Lisboa contra el Eintracht Frankfurt a las 4 p.m. Eliminado ya el Barcelona haciendo turismo en Praga contra el Victoria Pilsen. Como claro. Ya está eliminado, que más tiene.
Ya les da igual.
Así. Y el Atlético de Madrid eliminado haciendo turismo en Porto contra el Portugal. Igual. Así que a la 1:45 hora de Cuba. El Liverpool contra el Napoli. Básicamente turismo, pero un turismo lindo porque los dos están clasificados.
Oh, bueno. Ah, ya.
Hay una diferencia muy grande entre el turismo.
En no estar y en estar, ¿no? Ahí es donde está la diferencia, Pepe.
Y el Inter contra el Bayern de Múnich. Turismo bonito porque los dos están clasificados. Es más, a mí no me sorprenderían que estos dos equipos jueguen con un club totalmente de suplentes. porque ya están clasificados. ¿Para qué tú vas a arriesgar y perder un
claro,
futbolista?
Claro, tienes que tener los buenos ahí así, descansados.
Así es. Y mañana el Real Madrid contra el Celtic en el Santiago Bernabéu. El Celtic está eliminado, el Real Madrid está clasificado, espera varios suplentes en ese partido. El Milán contra el Salzburgo, el que gane avanza, el que pierda resulta eliminado. Y el Dinamo Zagreb tratando de derrotar al Chelsea, mientras que la Juventus, que ya está eliminada, en casa contra el Paris Saint-Germain, uh-huh, que ya está clasificado. El Benfica también está clasificado contra el Maccabi Haifa, imagínate tú. Y el Sevilla, que también está haciendo turismo en Inglaterra, que está lloviendo mucho, con frío.
No creo que a los sevillanos les guste mucho ese clima, no están acostumbrados.
Contra el Manchester City del español Pep Guardiola, que ya está clasificado a los octavos de final. Bueno, la Liga Profesional de Fútbol Americano, este jueves con la jornada número 9, las Águilas de Filadelfia, 7-0. El único equipo invicto en la NFL contra los Texans. Y este fin de semana, los Dolphins de Miami, 5-3, contra los Osos de Chicago, que están 3-5. Así que mañana vamos a hablar más sobre la próxima jornada en el fútbol americano, pero quería que todo el mundo en Cuba supiera que esta noche vamos a intentar por segunda noche consecutiva de brindarles el tercer juego de la Serie Mundial 2022 entre los Astros de Houston y los Phillies de Filadelfia. Ahora que los Phillies tienen a un zurdo, vamos a ver si Aledmys Díaz, bateador derecho cubano de los Astros, juega en este partido, porque eso es lo que generalmente ocurre. No estaba en la alineación ayer Aledmys Díaz, estaba Julius Quiñones y también estaba Jordan Álvarez, porque se trataba de un derecho. Pero ahora que tenemos a un zurdo, quizás pongan al cubano.
Hay que esperar.
Bueno, damas y caballeros, el campanazo. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias
Radio Martí.
Y en el mundo del entretenimiento, las noticias las tiene Alejandro Escalona.
Antes de Navidad se estrenará I Wanna Dance With Somebody, una película biográfica sobre, por supuesto, Whitney Houston. Naomi Aki, estrella de The End of the Effing World, interpreta a la cantante junto a un elenco que incluye a Ashton Sanders como Bobby Brown y Stanley Tucci como el legendario productor musical Clive Davis. Whitney Houston debutó como actriz junto a Kevin Costner en la película de 1992 The Bodyguard, que fue un éxito de taquilla. Sony tiene previsto estrenar I Wanna Dance With Somebody en los cines el día 21 de diciembre. The Piano Lesson del dramaturgo estadounidense August Wilson regresa a Broadway con Samuel L. Jackson como protagonista y su esposa como directora. La obra ganadora del premio Pulitzer, ambientada en 1936, cuenta la historia de dos hermanos y un piano que tiene imágenes de su familia talladas por un antepasado esclavo. Es el debut de Latanya Richardson Jackson como directora en Broadway. Samuel Jackson interpreta a Docker Charles. El pionero del rock Jerry Lee Lewis de las canciones Great Balls of Fire, A Whole Lot of Shaking Going On, falleció recientemente a los 87 años de causas naturales en su residencia de Mississippi. Su música a veces se vio ensombrecida por escándalos como su matrimonio con su prima de 13 años en 1957. Alejandro Escalona, Voz de América.
Con 12:58, tiempo de titulares. Familiar de víctimas del hundimiento en Bahía Honda pide explicaciones a las autoridades cubanas.
Concluso para sentencia el juicio a manifestantes del 11J en Guanabacoa, con peticiones fiscales de hasta 10 años de cárcel.
La cárcel es muy dura y es peor cuando se sabe que se está injustamente, dice el pastor Lorenzo Rosales al agradecer el premio del Instituto Patmos.
Alerta Washington sobre impacto dañino en la seguridad alimentaria mundial de decisión rusa sobre cereales de Ucrania.
Continúan los bloqueos de carreteras en Brasil por manifestantes que se niegan a reconocer la victoria electoral de Lula da Silva y no se lo pierda. a partir de las 3 de la tarde. En nuestro próximo noticiero, usted conocerá acerca de que el gobierno cubano debe abordar sus políticas económicas fallidas y poner fin a la represión de sus ciudadanos si desea reducir la migración irregular. Así lo asegura Estados Unidos. Además, familiar de víctimas del hundimiento está pidiendo explicaciones a las autoridades cubanas y además le han dicho que no haga declaraciones a la prensa y tampoco en las redes sociales. El cantautor Amaury Gutiérrez apadrina a los presos políticos Loreto Hernández y Donaida Pérez. Nos despedimos. Nosotros regresamos mañana con más informaciones. Este equipo que ha estado integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, Elena Rodríguez es nuestra productora y en los micrófonos
Bruno Tocas
y Ariane González. Muchas gracias por su sintonía. Que tengan muy buenas tardes.